Bien, vamos a seguir metiéndonos en el juicio que culminó ayer por los crímenes cometidos en el circuito, en el conocido como circuito Camps, y vamos a tomar contacto con alguien que está, que no está en La Plata, que está bastante más lejos, que también es víctima del terrorismo de Estado, y queremos saber cómo vivió este juicio. Está en línea desde Andalgalá, Catamarca, Nicolás Velarde. Nico, bienvenido aquí a Oral y Público, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Desde aquí, desde Andalgalá, el norte, sí. Bien dicho.
Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte, yo ahí cuando estaba presentándote, antes de contar tu historia y por qué decimos que sos víctima del terrorismo de Estado, yo dije, fue víctima, y después me corregí y dije, es víctima del terrorismo de Estado. ¿Cuál tiempo correspondería desde tu punto de vista?
Y yo creo que la doble dimensión, digamos, algunos, yo no sé si es por sangre o por elección, porque uno realmente sería ponerse esas discusiones. Pero en realidad es una doble dimensión porque lo he sido en el 76 y de una u otra forma, sin hablar de un mismo sistema de terrorismo de Estado, aquí en Andalgalá se vive y he vivido situaciones bastante similares a lo que leo y me cuentan de mis viejos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no querría decir un actual terrorismo de Estado para nada, como para que no superponga falsas discusiones, pero sí, digamos, un lugar donde te puedo decir que Andalgalá ha violado al menos unos cuantos derechos humanos que son los fundamentales, ¿no?
Uh-huh. En el 76, ¿cómo fue tu historia? ¿Por qué decimos que fuiste víctima del terrorismo de Estado en aquel caso, para quien no conozca tu historia, la de tus papás?
Bueno, mis viejos militaban en la LES, la Liga de Estudiantes Socialistas en La Plata, cuando eligieron irse a estudiar a La Plata, ¿no? Por referencia de hermanos mayores y ese tipo de cosas, ¿no? Cuando uno va, al menos los que hemos tenido posibilidad de ir del interior a las ciudades a estudiar. Y bueno, empezaron a militar y en un momento determinado la LES se pliega a Montoneros y ellos toman la decisión. Y dentro de esas decisiones que también toma, en momentos donde ya la AAA estaba funcionando perfectamente, ellos quedan a cargo de la parte de, vendría a ser documentación y falsificación de la imprenta Montoneros de La Plata, ¿no? Sería algo así como tenían un mimeógrafo, y de esa forma, junto con la Casa María Niterucci y la de 139, tenían un sistema de funcionamiento en el cual permitía, digamos, el funcionamiento de la organización en la región. Uh-huh. El 22 de noviembre, el 21 de noviembre a la noche, en la madrugada del 22, bueno, entra, no es que entra, en realidad mis viejos resisten, me ponen a mí adentro de un colchón, y bueno, mira, las cosas que no se van enterando todavía, ¿no? Este 22 de noviembre viene una señora y me contó que, bueno, cuando mi padre me saca en el colchón para tirarme por una medianera a la casa de la vecina, recibe una bala justamente a la altura de los riñones, y bueno, ellos estaban con sus 38, calculo, y adentro junto con mi madre, que estaba embarazada de 9 meses, que estaba a término porque estaba esa semana por tener ya, toda mi familia estaba esperando eso, y bueno, les tiran un bazucazo en la puerta, bueno, etcétera, y lo que se realiza realmente es una, digamos, un ataque y un fusilamiento en la calle de ahí 63, entre 15 y 16 de La Plata, ¿no?
¿Tus papás mueren ahí?
Mis padres mueren ahí, sí, uh-huh. Mis padres mueren ahí, es bueno, mis padres y mi hermano, porque de hecho también, ¿no? Las cosas que uno va reconstruyendo y construyendo. También hay un paralelismo y digamos, ¿no? Entre la doble dimensión, soy el mismo que transita la vida, ¿no? Entonces vos decías que fue víctima y que es víctima. todavía me sigo enterando de cosas de ese momento como muchos. Uh-huh. Y bueno, parece que mi hermanito se estaba moviendo dentro de la panza y también lo tuvieron que asesinar, o sea que mataron 3 personas en ese caso, sí.
Uh-huh. Tu mamá estaba embarazada cerca de
9 meses.
De 9 meses.
9 meses porque mi abuelo es pediatra y justo al otro día llegó sin saber lo que había pasado, porque esas casas estaban tapadas, ¿no? Entonces no sabía dónde era el domicilio de mi madre ni mi abuelo, pero era un médico pediatra que había estudiado en La Plata, que tenía amigos como el fiscal Bettini en ese momento, que fue justamente el que nos dio la posibilidad de entre información y contrainformación de poder señalizar los cuerpos, ¿no? Uh-huh. Mi abuelo, no a mí. Sí. Y bueno, mi abuelo estaba justamente ahí porque mi mamá estaba en esa semana, digamos.
¿Vos tenías cuántos años?
Yo tenía un año y 9 meses, más o menos, 8 meses. Uh-huh. Hablamos de noviembre, yo soy de julio, sí, un año y 8 meses.
¿Y cuál fue tu derrotero después de que tu viejo lograra salvarte allí entre los paños?
Y la vecina me entregó directamente a tantos de los nombres, sí, que figuran tanto también como en la casa de Chicha Mariani, a Bazán, Garachico y toda esa gente, y me fueron pasando de mano en mano hasta que me cambiaron en la casa de la vecina de enfrente, y de ahí me entregaron a una familia de apropiadores, que era la familia Aquiles Caputo, de La Plata, un suboficial, y bueno, como la verdad que en ese sentido son las cosas, ¿no? No sé si yo podría llamar suerte porque mis creencias a veces en Dios son medias complicadas, pero digamos que justo estaban mis abuelos ahí por el nacimiento de mi vieja. El juez, el fiscal Bettini en ese momento estaba buscando a su hijo, entonces le informó a mi abuelo y en cuanto fueron directamente a ver a Chicolás, directamente. Yo la verdad que no sé, después de tanto tiempo Chicolás realmente se ha transformado cada vez más en monstruo, ¿no? Porque a medida que uno es como haber dejado crecer un monstruo en nuestra sociedad y alimentarlo hasta el momento en que lo dejamos suelto, ¿no? Porque ahora está pagando las cosas en realidad de su soltura y de la posibilidad que se le dio como sociedad, ¿no?
Claro.
Porque lo agarraron y le pidieron por mí, y bueno, él le hizo una investigación, y entonces nos enfrentó a mi abuela y a él en la jefatura, y a mí me puso en el medio un pedito, y yo me tuve que decidir, o sea, si yo me iba para el lado donde estaba él, y si no respondía a mis abuelos, me quedaba con él. Entonces, en realidad con él no, me entregaba a los apropiadores. Como por suerte ahí mi abuela, entre varias cosas que nombró cosas como que decían mis viejos, que yo no sabía que era Bichicuí, y bueno, me fui para el lado de ellos, y bueno, como a los 15 días me entregaron recién, porque mis abuelos me fueron a buscar a la casa de estos suboficiales, que vivían ahí en La Plata, esa pareja, una pareja mayor. Y bueno, y ahí en la casa de ellos habían roto y se habían robado toda la casa de mis viejos, la verdad, porque tenían un bazucazo, un metraje, pero lo que sí, mi habitación estaba impecablemente igual en la casa de estos suboficiales, ¿no? Esa pareja.
¿Bichicuí era como te decían tus padres?
Claro, sí, me enteré a los 29 años, pero sí, en realidad sí, parece como que en ese tiempito. También imagínate que la vida en clandestinidad no permitía demasiados desarrollos de vida familiar, entonces claro. Es lo que mi abuela recordó, digamos, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Y ayer, ¿cómo fue tu día, sabiendo que, si bien no se trataba por ahí este caso, sí, muchos relacionados, digo, vos decías que esto fue 2 días antes de el asalto, del ataque a la casa Teruggi Mariani, y además formaban parte de la, digamos, del mismo proceso de laburo de imprenta, ¿cómo llegaste a la sentencia? ¿Cómo la recibiste?
Mira, es como cuando vos me llamaste hoy por teléfono para charlar y dialogar un poco, ¿no? En un momento uno no sabe si denunciar por teléfono o reivindicar justicia, ¿no? Porque en realidad el seguimiento mío acerca de las causas siempre ha sido con la participación de pruebas, y cuando tuve que declarar en contra de Chicolás lo hice como causa adyacente, lo de Chicha, y sinceramente no sé, es como una, me siento como que hay mucha gente trabajando en esto, ¿no? Siento como que es un trabajo que se está realizando, y mi presente es tan fuerte que ver sentado en el banquillo para mí es como una pauta de tranquilidad, pero también de contradicción. Porque por un lado lo veo Chejolás, que suma otra cadena perpetua, y hay un montón de gente que, uno por ser hijo, y que recién hace un año que la gente anda de Alá más o menos se ha enterado, de los 10 años casi que vivo acá. Entonces, al hacerme solo, mucha gente se ha acercado a contarme de la cantidad de represores que viven por todos estos lugares tapados, que siguen cobrando los sueldos, y porque están en las nóminas, como Seguridad Nacional y cosas así. Entonces, es como que una gran contradicción, porque nosotros, el pueblo de Andargalá, hace 3 años se viene siendo reprimido, que el último episodio ha sido Cerro Negro, que de los cuales creo que ha sido partícipe la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo he estado ahí con los chicos y hemos estado transmitiendo. Entonces, esa contradicción, viste, es como ver, me gustaría ver a muchos más ahí, ¿no? Es como ver, no sé cómo decirte, es complicado. Bueno, te darás cuenta, ¿no? Así lo recibí, digamos.
Bueno, pero está bien, esa es la idea, saber qué sensaciones te cruzaron en esta historia tan particular y en esta distancia geográfica que tenés ahora de lo que estaba pasando ayer en La Plata. El que está ahora cerquita de La Plata es Víctor Basterra, queremos incluirlo en esta charla. Víctor.
¿Qué tal, Nico, querido? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Es cierto lo que vos decís, esas contradicciones que se le crean a uno, y para eso hay un antídoto. Hay que juntar los elementos, empezar a juntar los elementos, relacionarse, vincular a los nietos que uno sabe que están por la calle, comenzar a desarrollar las tareas que uno tiene que hacer, ¿no? Porque para eso hay un Estado de Derecho que de alguna forma, a pesar de que esas contradicciones están presentes, se manifiesta, se realiza. Y bueno, a disposición, cumpa, a disposición para que vos digas, hay un nieto acá, hay un nieto allá, hay otro nieto allá, y bueno, los vamos a buscar. Esto tiene que ser así. A donde vayan, claro, los iremos a buscar.
Sí, estoy de acuerdo. También ustedes comprenderán que hay como... La clandestinidad, en algún sentido, fue un acto contextual y epocal, ¿no? Y cuántas veces ha vivido. Yo hablaba con chicos ahora para el 22 de noviembre y pusieron, viste, las baldosas, ahí en La Plata, baldosas blancas. Y sinceramente, cuando uno parece... Mi reivindicación en parte fue de que esto es una señalización positiva para hacer un recuerdo presente, ¿no? Pero también tenemos que estar dispuestos a defenderla el día de mañana, y también tenemos que estar dispuestos a ver qué va a pasar con esas baldosas, porque al vivir en un lugar como este y ver violentado tanto el Estado de Derecho, entonces es como que uno tira ese mensaje, y las caras de los más chicos como diciendo ¿cómo? O sea, se puede volver a pasar. Yo no creo que, y no sé de qué manera, uno las formas no las puede tomar, porque no las podría profetizar, digamos. Pero lo que sí sé es que de las políticas públicas del gobierno nacional a la gente que se está alimentando de las mineras transnacionales, son los futuros monstruos que después van a estar sueltas, ¿no? Entonces ahí es donde uno hasta también duda de salir explícitamente, como otros compas que viven amigos en La Plata, en Córdoba, gente que uno conoce, y que se puede salir a reivindicar, señalar y escrachar, porque al otro día aquí el silencio del norte es bastante fuerte, ¿no?
Bueno, a vos te ha pasado, ¿no?, por la lucha antiminera, que la biblioteca popular que estás impulsando ahí con otros compañeros sufrir algunas roturas, algunas agresiones.
Acá sí, digamos que al principio de la resistencia, imagínate, una biblioteca siempre más o menos fue manifiesta, pero a partir de la asamblea llegaron y, por ejemplo, se había hecho una adaptación del Guernica que habían hecho unos muralistas de acá del norte, y fueron a los delegados municipales, ¿no? Hace 2 años, y ni siquiera los pintaron encima, los rasparon y empezaron raspando los genitales de embarazadas y niños, lo dejaron un día entero, y después del enfrentamiento recién lo sacaron todo, ¿no? Hay denuncias penales y todo, o sea, sinceramente acá también el 15 de febrero del 2010 uno terminó preso también, y Y el 24 de marzo, cuando estaba hablando en Córdoba, que los chicos viejos habían dado una posibilidad, ese día estaban metiendo cuatro compañeros presos y la policía estaba arriba de la comisaría, pues estaban intentando que la gente entre. Uh-huh. Este 15 de febrero de este último año, más allá de que se levantó, cómo fue editorializado, digamos, desde Canal 13, el bloqueo dentro de Andalgalá, no nos olvidemos que estaba la policía, que estaban los proveedores mineros con la empresa, y estaban los secretarios de minería de la provincia y ex concejales del Frente para la Victoria y concejales. Por lo tanto, el contrapelo, la contramarcha que estamos viviendo aquí en relación a las otras posibilidades es lo que crea una contradicción totalmente material, digamos. No es una contradicción que se me crea desde el punto de vista romántico espiritual. En ese sentido, por suerte tengo una familia, puedo tener un hijo, tengo un montón de amigos y tengo un objetivo bien claro, ¿no? Mis viejos lucharon para estar vivos. Mi vieja estaba embarazada porque quería tener vida y quería tener un niño, más allá de que las leyes actuales hay que pelearlas porque dicen que eso es un aborto, igual que todos los niños muertos en mesa de tortura dentro de los vientres se considera aborto. Yo creo que hay una reivindicación por los niños vivos y los muertos. Entonces, como que la claridad y los objetivos uno los pierde. Lo que pasa es que también uno puede estar condenado a vivir la misma historia que sus padres, y eso es lo que, teniendo un niño tan chico, a mí sinceramente es lo que me cuesta y me falta como dar una vueltita para resolver, ¿no? Uh-huh. Y el cuerpo de estos 3-4 años, uno que sabe que en tantos momentos estuvo a un fusil de diferencia, porque la policía uno la tiene enfrente y las patotas la tiene enfrente, y todos lo saben, no es necesario que uno lo ande explicando. Entonces es como son esos convencimientos y contradicciones de, no sé, si lo heredé por la militancia que hicieron ellos o porque a mí me tocó estar vivo, ¿no? ¿Qué sé yo? Como experiencias, ¿no? Como pensar que por ahí Clara Anaí está también luchando y no sabe quién es y está al lado mío y todavía está resolviendo por qué está luchando en la calle con 30 y pico de años, queriendo reivindicar cosas, y por ahí no sepa qué es ella y sin embargo sigue luchando desde su identidad tapada. Yo sinceramente trato de observar como esa apertura a la vida, ¿no?
Estamos charlando con Nicolás Berardi. Él está ahora en Andalgalá, donde vive hace 10 años. La referencia clara a la que estaba haciendo tiene que ver con el bloqueo que sitió a la ciudad de Andalgalá hace algunos meses y que impedía el ingreso y el egreso libre de los ciudadanos de Andalgalá por parte no de la policía, sino de una patota a favor de las mineras. Este programa se escucha allí a través de la radio del Algarrobo, así que aprovechamos para enviarles un abrazo enorme, tan grande como se pueda, a toda la gente que elige en los mediodías allí escuchar este programa. Y Nicolás, queríamos cerrar con que nos cuentes qué es lo que sucede con la casa hoy, esta casa donde nos relataste los hechos de la muerte de tus padres y del embarazo de tu mamá y de también de tu supervivencia, por decirlo de algún modo. ¿Qué pasa en esa casa hoy?
Bueno, esa casa la recuperé en el 2004 mediante la ocupación, y entonces cuando entré a esa casa, a diferencia de la de Chicha, que había quedado como más cristalizada en el tiempo, estaba habitada por un mano de obra, digamos, era de Magdalena, Bulus, de apellido, y este hombre trabajó siempre para los milicos y para la policía, y bueno, en un momento se acabó, como el juicio civil falló a mi favor por una cuestión de reformas y apelación a esas reformas por alquiler. Imagínate que no la recuperé mediante la justicia por una reivindicación social. Ese es bastante, no sé cómo explicarlo. El camino que tuve que tomar para poder hacerlo, desde el año 94 me fui a vivir allá, uh-huh, a La Plata, porque yo me crié mis últimos años en La Pampa. Y en esa casa, en el 2004, primero fuimos buscando las huellas, tratando de encontrarlas, sinceramente, por momentos desordenados y por momentos, digamos, siguiendo los estados emocionales, hasta que, bueno, se constituyó que los 22 de noviembre, siendo que Chicha me esperó tanto tiempo, y la verdad que es una abuela de lujo, empezamos a trabajar los 22 de noviembre abiertos a todos familiares y digamos, la gente de La Plata, y fundamentalmente trabajamos mucho con el barrio, ¿no? porque también dentro de estas idas y venidas, como que trabajamos la idea de que mis viejos eligieron plenamente conscientes y decididos ir ahí. Pero el barrio no. El barrio no lo comprendió, algunos no lo comprendieron, otros los denunciaron justamente porque les permitieron entrar a los militares, otros el día de hoy que todavía siguen haciendo catarsis y que no pueden creer que yo esté vivo y podemos construir y reconstruir relatos. Pero bueno, es como algo que seguimos trabajando, digamos, desde fundamentalmente la gente que lo habita, por eso lo llamamos memoria habitada, porque es un lugar, es un sitio donde en los 22 de noviembre, 23, 24, va mucha gente, pero después viven dos chicos de Catamarca y dos de Olavarría, que están estudiando, tienen hasta 25 años, o sea que imagínate que la diferencia conmigo ya es más o menos prolongada o grande, en edad no tanta, pero se empieza a regular y ordenar con otra energía, digamos, ¿no?, que tienen los más chicos. Así que eso es el trabajo que estamos haciendo en la casa, ¿no? Tratar también de aportar al sistema de lo que fue justamente el circuito camp, de lo que fue la cacha, de lo que fue toda esta organización para matar y justamente reprimir y hacer desaparecer a los chicos, ¿no? Porque yo soy una prueba justamente de que estaba totalmente preparado esto, ¿no? Uh-huh. También aprender un poquitito de lo que Chicha nos está enseñando, porque tengo tareas pendientes a los que somos más jóvenes, ¿no?, de aprender de ellos.
Uh-huh. Exactamente. Nicolás, te mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias por haber compartido tu historia y tus reflexiones con nosotros aquí en este programa.
Bueno, muchas gracias y sinceramente uno es una linda posibilidad de poder hablar con gente que tiene un piso en común, ¿no?, para poder dialogar sobre horizontes, por lo menos a construir. Aquí uno a veces puede, a veces no puede. A veces lo han echado del trabajo, a veces no da la oportunidad ni siquiera de integrarse a la comunidad educativa. Solamente tenés que trabajar e irte porque muchas veces la historia de uno en otros lugares no es reivindicada, digamos, ¿no? Así que muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, Nicolás, querido.
Un abrazo grande.
Hemos charlado con Nicolás Berardi. Nicolás ha sobrevivido a la trágica noche del 22 de noviembre de 1976 en la casa que habitaba con su mamá Marisa Gau, que estaba embarazada de 9 meses, y con su papá Adolfo Berardi. Ambos fueron asesinados esa noche, pero Adolfo, antes de morir, logró salvarlo a su hijo, a Nicolás, a este chico tan lúcido, a este adulto tan lúcido que acabamos de escuchar y que ahora la vida lo está sometiendo a otra pelea dura, que es la de pelear contra las empresas más grandes del mundo en lo que tiene que ver con minería a cielo abierto, que están instaladas allí y que han devastado Andalgalá y la siguen devastando desde hace 15 años.